Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, amigos oyentes de su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM. Estamos con ustedes en su programa de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, seccional Universidad del Cauca. Análisis universitario, que se transmite desde Popayán todos los miércoles de 7 a 7 y 30 de la noche, con repetición los domingos a las 8 y 30 de la mañana. ¿Quién les habla? La profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Sean todos y todas bienvenidos a todos este programa, especialmente dedicado hoy a los estudiantes, a los nuevos estudiantes que tiene nuestra Universidad del Cauca y que se enfrentan pues a las realidades sociales, económicas, culturales y especialmente a las realidades que competen con la calidad de la educación, como lo hace y lo pretende hacer la Universidad del Cauca, que está pues certificada de alta calidad. A todos nuestros nuevos estudiantes, una cordialísima bienvenida, un compromiso muy grande, una responsabilidad social que tienen para con la región. Y nos alegra muchísimo, ¿no?, por parte de la Asociación Sindical y de los profesores, pues poder contar con estos estudiantes. Para poder comentar cuál es la realidad, qué expectativas se tienen, qué perspectivas hay por parte de los estudiantados, para que apoyen esta defensa de la universidad pública y se integren de una vez no solamente a las actividades de orden académico, sino también de orden universitario en general. Hemos invitado al representante estudiantil ante el Consejo Superior, el estudiante Diego Ramírez, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Bienvenido, Diego Ramírez, a este programa. ¿Qué le dices a los nuevos estudiantes?
Hola, muchas gracias por la invitación. Lo primero es felicitarlos por el logro que alcanzan. Es un logro claramente personal, pero también dándoles un mensaje del compromiso que se tiene que asumir a la hora de hacer parte de una universidad pública como es la de la Universidad del Cauca, sobre todo como hacer un poco de conciencia en la época y en el periodo que estamos viviendo en Colombia, en un momento en el que claramente el tema de la paz es un tema principal.
Sí, ¿cómo no?
Y en el cual pues la educación no puede quedar al margen de esta discusión, y lo que hemos venido por ejemplo planteando a nivel nacional es que una educación también es necesaria para la construcción de paz. O sea, no se trata solamente de lo que puedan alcanzar las insurgencias en sus negociaciones y el gobierno.
Exactamente.
Sino que hay temas que competen a la población colombiana, y entre esos está la educación. Entonces, como mucho compromiso frente a eso, el asumir una responsabilidad que claramente está en ser un muy buen estudiante académicamente, pero que también está en miras de poder sacar la universidad de estos espacios que muchas veces se queda corto ante la realidad, y poder de alguna manera sintonizarse con las necesidades que tiene la gente, que tiene el pueblo, para que pues como realmente poner en funcionamiento esa educación que debe estar es al servicio más de la gente.
Muy bien, especialmente tú, ¿cómo puedes tener esta perspectiva? Aproximadamente 13.000 estudiantes se presentaron a las pruebas de la universidad, pero aproximadamente unos 1.500 estudiantes han quedado, aproximadamente el 10% de los estudiantes lograron ingresar a la Universidad del Cauca. ¿Qué pasó con los demás estudiantes? ¿A qué nos lleva esta situación, Diego, tú como representante estudiantil? ¿Qué mirada tienes sobre esta situación?
Bueno, y hay varias cosas a analizar. Una es el comportamiento que ha venido tomando la educación pública, las universidades, con respecto a la ley que la rige, que es la ley 30, que es la ampliación de cobertura, ¿sí? Sí. Con los mismos recursos que se venía trabajando desde el 92. El gobierno no está inyectando más presupuesto, pero sí está exigiendo más cobertura. Digamos que ahí cada uno en una contradicción, porque claramente necesitamos que más colombianos y colombianas hagan parte de la educación, y en especial de la pública. Pero lo que notamos es que no hay cómo funcionar, ¿sí? Entonces entran, claro, alrededor de 1.500 estudiantes, y uno se pregunta, bueno, estamos o no estamos en condiciones para recibir tanta gente. Por otro lado, pues queda también un poco la sensación de inconformismo al ser, o sea, es una cosa como una contradicción en sí, el sentimiento como contradictorio, porque claro, de todas maneras también queda la impotencia de que muchos estudiantes no hacen parte de esta universidad y en sí de las instituciones públicas. Lo que sucede con esto es que hay una gran fuga de estudiantes de escasos recursos, principalmente, que están ingresando a las universidades privadas pues de corte medio, ¿sí? Entonces, como que eso también toca empezar como a analizarlo más en un departamento como este, que tiene gran diversidad de pensamientos y de formas y que recibe no solamente a la gente de Cauca, sino también de la región en sí.
10.000 becas para estudiantes de niveles 1 o 2 económicos del SISBEN por parte del gobierno fueron otorgadas este año, especialmente este semestre, de los cuales en ese programa SERPI lo paga, 62 de esos nuevos estudiantes van a ingresar a la Universidad del Cauca. Sin embargo, la mayoría escogieron universidades privadas. ¿Qué está pasando ahí, Diego, en donde uno puede ver claramente que los estudiantes tienen esta opción? Hay un artículo del anterior rector de la Universidad Nacional, el doctor Wasserman, en donde dicen casi todos los ganadores escogieron universidades privadas. Después de 50 años de deterioro de la educación básica y media estatal, se estableció en el imaginario popular que lo privado es mejor. No es raro que jóvenes que por una vez tienen esa posibilidad de la escoja. ¿Es imaginario o es una realidad que nosotros en las universidades públicas, dadas las situaciones presupuestales, estemos disminuyendo en cuestión de calidad?
Tiene, de alguna manera, creo que una cosa de la otra. Primero, claro, hay un imaginario que se ha ido construyendo frente a la educación pública, ¿sí? Básicamente porque está ilustrada por los colegios también, ¿no? La gente viene de los colegios, obviamente, y va a empezar a una universidad, y siempre la referencia en cuanto a los colegios es que la educación, la mejor educación en los colegios es la privada, eso sí, no hay discusión.
Y tanto, que te interrumpa, de los padres de familia también, claro. La universidad privada es mejor que la universidad pública.
Claro, es un imaginario que no es solamente del estudiante, ¿sí? Muchos estudiantes a esa edad de 15, 16 años, pues muy pocos toman sus propias decisiones. Entonces, infiere mucho lo que esté pensando los padres de familia. Y en el imaginario, que pues ha sido cultivado desde todos los espacios, incluso los medios de comunicación, han llevado a que claramente la educación pública se vea con muy malos ojos, como una educación que retrasa a los estudiantes, como una educación que no le permite a la hora de salir o de graduarse como mayores oportunidades laborales. Con algunas excepciones, claramente, siempre ha estado en los primeros lugares, de pronto la Universidad Nacional, la del Valle. Sin embargo, pese a que, o además de que se ha construido ese imaginario, pues la financiación en la que ha estado sumergida la educación pública, pues ha llevado a que claramente no esté en condiciones para dar una educación que la pueden dar las que tienen todos los recursos económicos. ¿Sí? Eso es de por simple lógica, ¿sí? Cuando no hay profesores bien pagos, cuando se necesitan profesores que sean de talla, de doctorados, y no hay presupuesto, pues ahí se está afectando la calidad, y claramente con el tiempo eso va mandando un mensaje. Cuando hay programas que no pueden desarrollar sus investigaciones, pues claramente eso va afectando. Entonces sí hay tanto del imaginario colectivo de la sociedad, pero también hay una realidad que está pasando, y es que la educación pública está mejorando en su calidad.
Exactamente.
Entonces, claro, o sea, los estudiantes que se han sido beneficiados por el programa de las 10.000 becas, pues un poco como comprensible que sus familias también hayan optado por las universidades que ofrecen de alguna manera como más opciones en términos de calidad. Sí, pese ahora de que también están teniendo como hasta problemas, ¿no? Los mismos estudiantes allí en esos espacios.
Choques culturales, choques económicos, choques de visión de vida, muy diferentes a lo que se da. Es muy interesante ver en la página web de la universidad la frase de una nueva estudiante becaria del programa Ser Pilo Paga, Jenny Gabriela, que dice: siento una gran felicidad porque inicio mis estudios profesionales en una universidad como la del Cauca, en donde pasé en la primera lista y porque la beca me ayuda para los gastos de mi estadía en Popayán. Muchos de nuestros estudiantes no son de Popayán, o sea, vienen de regiones apartadas, vienen incluso de otros departamentos. Entonces es una situación muy difícil para todos los estudiantes y esto es muy importante. También hay una noticia que el ICETEF otorgará 201 becas para educación superior a estudiantes de todo el departamento, los que hayan obtenido los mejores puntajes de la prueba Saber 11 en todo el país. Esa es otra de los ofrecimientos que está haciendo, pero esto sí es un crédito al 100% condonable si cumple pues con unos requisitos que se dan pues, de acuerdo con eso. Sin embargo, ¿a qué, Diego, a los estudiantes llegan aquí? ¿Qué se les puede sugerir, aconsejar? ¿A dónde pueden asociarse? ¿A qué organizaciones estudiantiles pueden pertenecer? O digamos, a nivel ya de tener una comunidad estudiantil, ¿qué ofrece la universidad? ¿Qué espacios hay aquí a nivel estudiantil?
Sí, hay cosas muy importantes ahí que toca evidenciar, ¿no? Por ejemplo, está el tema de las residencias estudiantiles, ¿no? Ajá. Que tienen que tenerse en cuenta, ¿sí? Y que muchas veces pues son confundidos los mismos estudiantes que van a hacer las averiguaciones, ¿sí? Uno a veces no sabe si es que hay una intención porque no se conozcan que existen los cupos. Por otro lado, bueno, tener como de presente que hay espacios deportivos y culturales que, pues, que los estudiantes de por sí buscan construir sus uh-huh. propias dinámicas, ¿sí? Por otro lado, pues en términos de las organizaciones estudiantiles de tipo políticas o que tienen una construcción más en defensa de los derechos del estudiantado y en defensa de la educación pública, pues podríamos nombrar, creo que las que más se resaltan, ¿sí? Que está la Asociación Colombiana de Estudiantes uh-huh. Universitarios, está la Federación de Estudiantes Universitarios, la Organización Colombiana de Estudiantes Universitarios, está la Coordinadora Estudiantil Tuto González, está la Organización Estudiantil Territorio Libre, ¿sí? Y de resto también hay procesos en cada facultad de comités, ¿sí? Ejemplo, el Comité de Artes, que es un comité que es un poco como en una línea un poco también como propia, ¿sí? Entonces es muy importante además también como empezar a construir desde estos espacios, ¿sí? Porque no solamente se ve la universidad desde el tema académico, sino que también se trata de ir construyendo entre todos como una visión un poco más amplia de lo que implica la educación en Colombia.
Existen espacios y ciertas oficinas en donde un estudiante que nos está escuchando quiere ir, ¿a dónde puede acudir? ¿En cada facultad hay algún comité, alguna oficina estudiantil o a dónde pueden tener sí. algún contacto con las representaciones estudiantiles?
Con las representaciones, complejo, claro. Sí, no hay un espacio como central. Sin embargo, estamos mirando la posibilidad con la misma rectoría de que se pueda instaurar una oficina que sea para todos los representantes estudiantiles, ¿sí? Una cosa amplia que permita construir entre todos, porque lo que ha pasado muchas veces es que las oficinas no responden tanto claro. al tema de la representación o a la dinámica estudiantil de su facultad, sino que hace más de... pues la trabajan más las organizaciones estudiantiles, entonces eso limita un poco el encuentro efectivo entre el estudiantado y los representantes, ¿sí? Pero creo que pues por lo menos estamos en esa propuesta de que con la rectoría se pueda mirar un espacio donde se sepa claramente a dónde buscar a los representantes, si hay algún problema pues ir allá, y estamos buscando la manera de que sea en Santo Domingo, pues una facultad claro. central.
Existen varios pues cuerpos colegiados en la universidad, los consejos, el Consejo Superior, el cual tú representas, el Consejo Académico, también hay representación estudiantil o de haberle, y los consejos de facultad e incluso otros comités. ¿Hay participación estudiantil en estos comités? Y explícanos cómo se accede a ello, que es mediante votación, etcétera, que pueden tener los estudiantes pues posibilidad de participar en eso.
Sí, pues las votaciones son cada año, uh-huh. Se hacen cada año, más o menos como a mediados de año. Cuando no se alcanza de pronto los espacios que se necesitan, se hace nuevamente una elección de representantes. En estos momentos hay dificultades porque no todas las facultades tienen sus representantes, ¿sí? Y quisiera aprovechar el espacio para resaltar un tema frente a ese tema de la representación estudiantil, y es el de la Facultad de Artes, que se ha quedado sin representante estudiantil, pese a que fue elegido. Él renunció porque hubo de parte de la administración, en el caso de la Decanatura de Artes, como unas exigencias para que dijera quiénes habían sido los responsables de las movilizaciones pasadas de la facultad, ¿sí? Y claramente, pues como buscando individualizar, el representante frente a ese acoso, de alguna manera, él decide renunciar a su ejercicio. Y ese tipo de cosas son las que también están afectando las representaciones y la participación, ¿sí? Esperamos que se entienda por parte de la rectoría y por parte de la decanatura de que eso fue una acción colectiva, artística y de protesta, claramente, pero que no obedece a intereses particulares e individuales, sino que fue una acción de la misma asamblea de la facultad. Entonces, como tener eso de presente, hay que, creo que, aprovechar para hacer la denuncia y tener de presente que es necesario que se haga parte de estos espacios de representación. En muchos no están los representantes. Sí. Tal vez porque muchas veces esa participación no logra muchas cosas por las trabas que también la misma administración trata de generar, pues cuidando sus propios intereses, ¿sí? Pero lo que es clave dejar aquí sobre la mesa es que una representación sin el acompañamiento de los estudiantes, claro, de su facultad y en mi caso, o el del académico, sin el acompañamiento de los estudiantes de la universidad, no tendrá un efecto mayor, ¿sí? Más allá de pronto de poder denunciar o poner los puntos que tiene el estudiantado, no se podrá alcanzar ninguna favorabilidad si no hay un acompañamiento masivo.
Y la importancia también de que los estudiantes puedan participar de estos cuerpos o colegiado o instancias de la universidad, porque es su voz de todas maneras, aunque a veces de poca representatividad, pero es la voz estudiantil dentro de una serie de determinaciones, dentro de una serie de acciones que puede tomar la universidad. Es así mismo como estamos los profesores, con una representación en cada uno de estos cuerpos, y que busca tener justamente esa vocería del estudiante, esa vocería del profesorado en todas las decisiones universitarias. Entonces, a todos invitándolos para que se integren, para que formen parte. ¿Qué acciones, Diego, está ya particularmente están tomando a cabo, tú estás llevando a cabo en el Consejo Superior, pues a nivel de la línea de lo que se quiere a nivel estudiantil, para que nos comentes sobre ese tema?
Nosotros hemos venido como en la construcción, por ejemplo, del periódico estudiantil, que estuvo, pues como que no desapareció un tiempo, ¿sí? Volvimos nuevamente a dinamizar esa parte, esta vez intentando de que no sea solamente producto de una corriente política, sino que sea realmente una cuestión más general del estudiantado. Estamos impulsando para que salga nuevamente entonces este semestre. Estuvimos en algunas reuniones el semestre pasado, que esperamos concluir ya para esta vez. Nos lanzaremos nuevamente al ejercicio de pasar por los salones.
Está bien.
Porque muchas veces, bueno, lo que ha pasado históricamente con las representaciones, principalmente la del Consejo Superior, es que solamente se aparecen cuando es la hora de conseguir votos, ¿sí? Y eso fue una cosa que nosotros dejamos claro a la hora de hacer el saloneo inicial. Es que tendríamos que volver otra vez, una, a dar el informe de lo que se había hecho y lo que no se ha hecho, obviamente dar la cara y plantear para cuándo, cómo es, ¿sí? Porque eso tiene que ser de una manera transparente. Y de alguna manera también recoger, bueno, qué nuevos sentires y qué nuevos problemas hay en estos momentos. Por otro lado, nosotros creamos con un compromiso, que es el que también estamos, este semestre tendrá que cumplirse, y es el de la revocatoria de la representación estudiantil. Nosotros desde un principio confiamos en que esa era una propuesta fuerte, Creemos que un representante que no cumpla el papel que debe estar cumpliendo en estas instancias debe, si fuera lo más ético, pues sería renunciar, pero en términos de darle una forma de participación al estudiante también para que haga control y veeduría de estas representaciones, es darle la opción de la revocatoria. Estamos haciendo un estudio y un análisis que esperamos con muchos más estudiantes empezar a analizar cuáles serían las causantes. Entre esas que ya se han analizado es que, por ejemplo, deje de asistir a determinados consejos, ¿sí? No puede ser que tengamos que, aparte de que es solamente uno representando a más de 13.000 estudiantes, pues que deje de asistir a estos espacios, ¿sí?
Pero en el caso del Consejo Académico son dos representaciones.
En el caso del Consejo Académico son dos, sí. Uh-huh. Y entonces en esa vía estamos como construyendo, entre otras muchas cosas, pues, pero que digamos en principal sería responderle a esa iniciativa. Y por otro lado, así también como central, estamos convencidos de que este tema de la representación no puede convertirse en un tema de una organización estudiantil. Tiene que ser realmente un proceso de más estudiantes, y estaremos como en la vida de ir construyendo cada vez espacios mucho más amplios. Estamos como en esa propuesta que intentaremos ir socializando en el paso de este semestre.
Bueno, estimado Radio Escuchas, continuamos con esta, ya la parte final de esta entrevista comentada a representante estudiantil ante el Consejo Superior, Diego Ramírez, quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, y aquí de su programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Estamos dando la bienvenida a la representación estudiantil y estamos comentando, aparte de la bienvenida, comentándoles algunas realidades de las perspectivas a las cuales se enfrentan al ingresar a una universidad pública tan importante, no solamente por su calidad, sino también por las condiciones regionales en las cuales se encuentra el departamento del Cauca. Finalmente, Diego, y nosotros los profesores hemos venido luchando y hemos venido trabajando por la derogatoria de la resolución 802. Hay unas condiciones las cuales se aumentan el número de horas de la labor docente a nivel semanal, la disminución de horas para la extensión, especialmente la investigación. Hemos pedido esa derogatoria, hemos contado con el apoyo estudiantil en esto. ¿Cómo ve esta perspectiva de este aplicativo, de este 802, ante la situación de calidad que tienen los estudiantes, ante cada vez más, digamos, están los profesores, estarnos pues incluyendo en una cantidad de labor de clase directa mucho mayor, que no da pie a que se realicen investigaciones u otras actividades que son propias de los profesores? ¿Cómo puede influir eso? ¿Qué ha pasado con esto?
Bien, no, lo primero ahí es como, ya que estamos hablando también de los compromisos que se han adquirido de parte de la representación, uno de ellos era precisamente construir al lado de los profesores pues como unas propuestas más conjuntas. No puede ser que cada representante en el Consejo Superior, en este caso de la comunidad académica, entre estudiantes y profesores, cada uno tenga objetivos separados. Creo que hay que tratar de encontrar, porque sí hay mucho en común. Y uno de esos es el tema de la calidad. El problema de la 802, digamos, para no extenderme en los problemas de cómo se instauró dentro de la universidad, que ya está de alguna manera por parte de los profesores sobreargumentado de la falta de procedimiento que se tuvo con ella. Más allá de eso, es como resaltar algunos problemas que uno puede notar como estudiantes que nos pueden afectar. El primero es en cuanto a, y un poco conectándolo a propósito del tema de las 10.000 becas que muchos estudiantes están escogiendo, sí, de la privada, que efectivamente, pues es que con resoluciones como estas lo que hace es desmejorar la calidad académica. No se trata solamente, me parece a mí, de que por ley los profesores no puedan, bueno, tengan que ver determinadas horas y que por encima claramente no se podrá. Más allá de eso, el problema es que no se pueden dar unas clases de la calidad que se espera, ¿sí? Con profesores que no alcanzan a preparar sus clases, que no tienen horas de asesoría, que simplemente se dedican a lo que se ha llamado horatiza, ¿sí? Ir allá al salón, dar su clase, casi que ni generar contacto con los estudiantes, porque si genera contacto, genera compromisos. Entonces, como que da mi clase y me voy, ¿sí? Eso es lo que está llevando, es una, uno podría decir que es una tendencia esta administración a la que quiere llevar. Ya desde el año pasado se venía intentando ir reformando todo este tipo de la labor docente. Ya en la 802 logran materializarla, y eso va a afectar gravemente. Por otro lado, profesores que les toca asumir, por ejemplo, la labor de algún profesor que salga de año sabático, no se contratan nuevos profesores, sino que se está recargando en los profesores que ya están, sepa o no sepa la materia. Entonces, muchos profesores que nunca habían dictado una materia, les está tocando dictarla. Pues si uno analiza eso, pues lo podrá hacer, ¿sí? Pero no ha sido bajo lo cual el profesor se preparó ni por lo cual fue contratado.
Profesores que tienen maestría, doctorado, ya a niveles altos de investigación en determinadas áreas y que podían justamente poder aportar muchísimos más en ello, están siendo llevados a otros niveles, no por ello menos importantes, porque de todas formas, pero digamos que no está sacando la universidad todo el valor de los profesores. Hasta la próxima. ¡Viva la U! ¡Viva la U!
¡Viva la universidad! Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.